Iba a decir, empezamos bien, pero la verdad es que se veía venir. Buenos días, José Miguel
Hola,
Viñas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, qué tormentas hemos tenido, terribles, qué tormentas han tenido en...
Terribles, bien dicho.
En el norte. terribles, en Asturias,
sí,
en Galicia.
Sí, eso es serio. La verdad es que ha llovido muchísimo y todavía este fin de semana vamos a continuar con lluvias intensas en algunas zonas, como ahora te voy a comentar.
Pues venga, cuéntanos, ¿qué debemos esperar para hoy?
Bueno, pues mira, seguimos en buena parte de España bajo la influencia de una borrasca que se ha instalado ya desde hace unos días ahí en el Cantábrico y que parece todavía que quiere quedarse durante el fin de semana. Y esa borrasca, Pepa, es la responsable de que hoy sigamos con los cielos cubiertos, nubosos, con chubascos en amplias zonas de nuestro país, de nuestro territorio. Llueve a estas horas en el área cantábrica, nuevamente, llueve sobremojado en algunos sitios, en puntos de la meseta norte, también en la zona centro, y tampoco nos libramos de las lluvias por aquí, por Castilla-La Mancha, pero sobre todo es la zona del sistema ibérico, las montañas de La Rioja, el este de Castilla y León, zonas limítrofes de Aragón, donde a estas horas se está lloviendo ya con bastante intensidad, ya se están produciendo esas tormentas, esa sintonía que escuchábamos. Y en las próximas horas, de cara a la tarde, esas precipitaciones van a extenderse a más zonas de nuestro país, sobre todo puntos del interior de la península, y esa actividad tormentosa se va a extender, va a afectar ya a bastantes lugares. Incluso en algunos puntos, sobre todo áreas de montaña, esas tormentas pueden ser fuertes, como te digo. El panorama, como ves, se presenta con un tiempo inseguro, con un ambiente fresco que podemos generalizar prácticamente a todo el país. Las únicas zonas que hoy se van a librar de las lluvias, las costas del Mediterráneo y también al sur de Canarias. No esperamos lluvia, ¿eh?
Bueno, cuéntame, ¿y mañana?
Bueno, pues mañana van a subir, eso sí, las temperaturas moderadamente. Ajá. Lo hará por todo el cuadrante noroeste. Contrariamente al sureste, por allí sí que van a bajar. De hecho, las precipitaciones se van a extender a puntos del área mediterránea. El tiempo pues sigue con esa dinámica, sigue inseguro. Tenemos que seguir pendientes del cielo y no únicamente en las zonas donde ha llovido estos días, sino, como te digo, se extienden esas tormentas a puntos que afectarán del Mediterráneo. Tormentas que pueden ser mañana importantes, fuertes en Aragón y en Cataluña. También van a afectar a las montañas del interior de la Comunidad Valenciana, interior de Andalucía y por aquí por Castilla-La Mancha. Así que, como ves, el resto sí que está el tiempo algo más tranquilo, pero todavía seguimos con esa actividad tormentosa.
Bueno, veo que David, que es este señor que es nuestro guardaespaldas, no es mentira, nuestro compañero David, está repartiendo camisetas. Yo les cuento, las camisetas que repartimos entre nuestro público son una manera de buscar fondos para construir una escuela en Puerto Príncipe, que es esta campaña Juntos por Haití. Ya saben que no nos vamos a olvidar de Haití, o al menos eso es lo que pretendemos, y nos encantaría que aportaran un donativo, el que ustedes quieran, en un número de cuenta, que es un poco largo y que por lo tanto es mejor que les demos si nos llaman por teléfono, está en la web de Radio Nacional también, o nos escriban simplemente. Necesitamos que todos participen en esta iniciativa solidaria para construir una escuela en Puerto Príncipe.
No hay que olvidarlo.
No hay que olvidarlo, no nos olvidamos de Haití. Bueno, mañana vamos a confirmar esta predicción que anunciábamos hace unos momentos, pero hoy vamos a retomar el vocabulario meteorológico y me parece que seguimos anclados en la letra P,
seguimos,
a la
¿sí?
que ya habíamos dedicado un par de entregas. Es que ya ves que la P de Pepa da para mucho.
Sí, sí, es una de las letras, ¿eh? Yo creo que por las que empiezan más términos meteorológicos.
Sí, sí, sí. Segundo Almeida, que nos escucha desde Las Palmas de Gran Canaria, hacía referencia en un mensaje a la panza de burro. ¿Qué nos puedes contar sobre esta curiosa expresión que también empieza por P?
Eso es, pues la expresión hace referencia a esa tonalidad gris claro que adoptan determinadas capas de nubes en el cielo. Si bien es en Canarias donde está más extendido el uso de la expresión, ya que allí es bastante común que tengamos esas nubes cubriendo las vertientes norte de las islas. Nuestro amigo Segundo hacía referencia en su correo a la panza de burro del norte de Gran Canaria, que especialmente los veranos se encarga de refrescar el ambiente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La acumulación de nubes bajas actúa como pantalla solar y provoca una sensación térmica de frescor. En el archipiélago canario, esa capa nubosa es empujada por los vientos alisios del nordeste, incidiendo contra las laderas montañosas de las islas a cierta altura, aunque esa altura varía dependiendo de la época del año. Por encima de la capa podemos disfrutar del espectacular mar de nubes, mientras que por debajo tendríamos la panza de burro. Y nos contaba como anécdota Segundo Almeida que en 1994 fundó la emisora Onda Isleña, y que al magazine que tenían por la mañana le llamaron precisamente así, panza de burro.
Panza de burro. Yo alguna vez he oído la palabra panza burra. ¿Es el mismo tipo de capa de nubes tan habitual en Canarias o es un fenómeno diferente?
Bueno, las capas de nubes no son algo exclusivo de Canarias, si bien allí el régimen de alisios se contribuye a su aparición durante bastantes días al año. El término panza burra, como dices, lo mismo que panza burro o panza de burro, sirve para identificar al cielo cuando está encapotado y cuando tiene un color grisáceo o blanquecino. Hay, sin embargo, un matiz, Pepa, y es que en algunas zonas de España identifican al cielo panza burra con la tonalidad que presenta el cielo momentos antes de empezar a nevar. Y por aquí, por tierras manchegas, concretamente en la comarca de La Manchuela, dan precisamente ese uso al término panzaburra, un cielo que dentro de poco va a dejar nieve.
Bueno, vamos a salirnos por un momento del vocabulario meteorológico porque Segundo Almeida nos comentaba también en su mensaje un asunto que califica de tremendamente preocupante, la desaparición de gran parte de la playa de Maspalomas debido a los temporales que han afectado durante el invierno al archipiélago canario. Te preguntaba Segundo, ¿cuánto tiempo tardará la playa en regenerarse?
Bueno, pues yo lo primero que le diría a nuestro amigo es que los temporales marítimos son un mecanismo natural que periódicamente se come la arena de las playas. Eso es normal, aunque algunos años sus efectos pues nos parezcan devastadores. Si no existiera una ocupación tan salvaje, diría yo, del litoral por parte de los seres humanos, la regeneración de las playas ocurriría también de forma natural, volviéndose a depositar en pocos años los sedimentos que el mar se ha tragado. El problema, Pepa, es que la presión urbanística sobre la mayoría de nuestras costas, nuestras playas, impide esa regeneración natural. Para tratar de solucionar ese problema se intenta ganar espacio al mar aportando arena de manera artificial, pero eso, lejos de ser una solución, yo diría que es un parche, ya que el problema de fondo sigue estando presente.
Bueno, volvamos al diccionario, al vocabulario y hagamos una parada en la palabra pedrisco. ¿Es sinónimo de granizo, pedrisco?
Bueno, pues sí, granizo y pedrisco vienen a ser la misma cosa, aunque solemos referirnos a este último cuando su tamaño excede los 2 centímetros de diámetro y además cae en abundancia, en cuyo caso las bolas de hielo comienzan a ser una seria amenaza para los cultivos, para el mobiliario urbano en el caso de las ciudades e incluso en casos extremos para nuestra propia integridad física. El diámetro de los granizos suele oscilar entre los 5 y los 50 milímetros, aunque en tormentas muy severas, y por aquí por Alcázar hace unos años tuvieron una de esas,
Sí.
y bien que lo sabe la gente de aquí, pues pueden alcanzar incluso esos granizos tamaños mayores. En esos casos, lo habitual es que dejen de ser esféricos y adopten formas irregulares como consecuencia del extraordinario grado de agitación al que se ven sometidos en el interior de la nube tormentosa. Ello provoca choques entre sí muy violentos entre esos granizos, se fusionan varios de ellos y forman un único meteoro, como te digo, con una forma irregular, amorfa.
Oye, ¿pueden considerarse pedriscos esos grandes bloques de hielo que cayeron en España hace, no sé, 10 años y que la prensa de entonces llamó aerolitos?
Bueno, pues
Lo que
no.
nos reímos Juan Morales y yo con los
Los
aerolitos.
famosos aerolitos o
Sí.
friolitos, bueno, se llamaban así. Pues no, Pepa, no. En aquel caso y en alguna otra caída que se ha producido desde entonces, tanto aquí en España como en otros lugares del mundo, lo que precipitó sobre tierra es lo que se ha bautizado como megacriometeoros. Se trata de trozos de hielo enormes, de grandes dimensiones, con un origen que también es atmosférico, pero su formación no tiene lugar en el interior de tormentas. De hecho, algunos de esos megacriometeoros cayeron del cielo sin presencia de nubes, estaba despejado, ¿no? Y aunque hay una investigación en curso que sigue arrojando resultados, la hipótesis más probable es que esos grandes bloques de hielo puedan formarse a veces en la parte baja de la estratosfera, cuando allí arriba se alcanzan unas temperaturas muy, muy bajas y además hay un cierto contenido de humedad, vapor de agua.
Hay unos cuantos instrumentos meteorológicos que comienzan por la letra P. El más conocido de todos, yo creo que todos lo conocemos, es el pluviómetro. ¿Me comentas primero algo sobre alguno de los menos conocidos?
Pues sí, vamos a comentar una cosa, si te parece, sobre el piranómetro, conocido también como solarímetro. Este par de palabras dan ya pistas sobre lo que se encarga de medir ese aparatito.
La primera no tanto, a ver.
Se utiliza para medir la cantidad de radiación solar incidente. No todos los observatorios meteorológicos cuentan con
Pensé que tenía algo que ver con
piranómetros.
los pirados, ¿no?
No, más con los que queman los bosques, los pirómanos.
Los pirados que son pirómanos.
También es verdad, también
Muy
es
bien,
verdad.
muy bien.
Y bueno, pues como te digo, se mide la radiación solar con esos aparatitos. Uno de ellos es el encargado de medir la radiación global y otro la difusa. Esta última es la que llega a la superficie terrestre, aunque el cielo esté cubierto como hoy. La bóveda celeste irradia en todas direcciones y una fracción de esa radiación difusa alcanza el suelo y eso precisamente es lo que mide el piranómetro, para lo cual hay que instalarlo bajo un parasol que está alineado con el plano de la eclíptica. Y nada, la radiación solar global pues también incluiría la que nos llega directamente del astro del Sol.
Vamos a volver al pluviómetro. Eso sí sabemos que sirve para recoger el agua de lluvia y medir con precisión la cantidad caída. ¿A qué época hay que remontarse para encontrarnos por primera vez con este instrumento?
Pues mira, Pepa, los pluviómetros que hoy en día se emplean en los observatorios son los de tipo Hellman, llamados así en honor al meteorólogo alemán que los diseñó a principios del siglo XX. Los primeros registros de lluvia caída fueron obtenidos hace unos 2.500 años en la antigua Grecia. La primera referencia escrita de un recipiente con marcas destinado a medir la cantidad de lluvia aparece poco después en la India, hacia el año 300 a.C. El primer pluviómetro estandarizado, del que ya se construyen réplicas exactas, aparece en Corea en 1411 y sería finalmente en 1662 cuando el científico inglés Christopher Wren inventara el primer pluviómetro con cubeta graduada de la historia, que sería el precursor del actual pluviómetro Hellman.
¿Y cómo son los Hellman que se utilizan ahora?
Pues mira, sus principales virtudes muy rápido son su funcionalidad, su resistencia a las cambiantes condiciones meteorológicas y el que garantizan una medida exacta, precisa de la cantidad real de precipitación caída, ya que al tener un estrechamiento a modo de embudo en su parte superior, se minimizan las pérdidas por evaporación. El pluviómetro Hellman homologado por la OMM tiene una boca receptora de 200 centímetros cuadrados y a los escuchantes que quieran conocer más detalles sobre este instrumento, ingenioso instrumento, les invito a que busquen el artículo que le dedicó el meteorólogo Ignacio de Estal Aparicio y que está disponible en mi página web www.divulgameteo.es.
Pues aquí lo dejamos, José Miguel. Muchas gracias.
Pues muy bien, luego coge el paraguas, ¿eh?
¿Sí? Bueno, lo tengo ya en el bolso, muy preparado. Bien.